¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa 2 de una serie de 4 que estamos dedicando a las grandes grabaciones de 1972, a medio siglo de distancia, aquí en la Maraca Atómica. El legendario quinteto inglés Deep Purple es el encargado de iniciar el programa de hoy, que estamos dedicando a las grandes grabaciones de 1972, y ahora vamos a detenernos en los álbumes, digamos, colosales, los grandes álbumes, los superventas, los álbum platino o los álbums legendarios. Uno de ellos es, por supuesto, Machine Head, el sexto álbum de Deep Purple, porque ahí viene incluida Smoke on the Water, Humo en el Agua, quizá su canción más conocida, aunque no necesariamente la mejor. Machine Head era el sexto álbum de Deep Purple en apenas 3 años. Algo nada raro en la época, sin embargo, ahorita sería todo un récord. Un disco que estuvo bastante accidentado en su grabación. De entrada, ellos ya estaban un poco hartos de grabar en estudio, decían que no reflejaba para nada la dinámica que se daba en sus conciertos. Así que rentaron la unidad móvil de los Rolling Stones y se fueron a Montreux, en Suiza, que es la sede del famoso festival. Y la idea era grabarlo después de un concierto que tuvieron con Frank Zappa y las Madres de la Invención. Sin embargo, ese concierto terminó muy mal. Se incendió por completo el casino de Montreux mientras se celebraba el concierto. Por suerte no hubo fatalidades. Alcanzaron todos a evacuar el lugar antes de que el infierno se desatara por completo. El problema es que ya no tenían lugar donde grabar. Así que consiguieron el Pavilion, otro escenario mucho más chico. Pero este resultó bastante problemático. Primero porque los vecinos se quejaron a tal grado que acabaron corriéndolos de ahí. Pero en el Inter, lo que alcanzaron a grabar era bastante, digamos, difícil de monitorear, porque cada que querían oír lo que estaban grabando, tenían que salir a donde estaba la unidad móvil de los Stones y, en medio del frío y la nieve, escuchar la rola para después regresar. Resultó ser una pesadilla, sin embargo, completaron la mayor parte del álbum y toda esa experiencia la reflejan en la famosísima Smoke on the Water. Sin embargo, Highway Star, que acabamos de escuchar, no le pide nada. Vamos a dar un giro radical. Estamos presentando grandes discos con todo tipo de matices. Uno de estos matices más suaves quizá es el de Elton John, que en el 72 estaba sacando su 5º álbum. Este disco es famoso porque tiene sus superventas Rocketman. Sin embargo, a mí en lo personal me gusta tanto como esa rola, la de Honky Cat.
Silver mine, it's like trying
La Maraca Atómica.
Exile on Main Street es quizá la obra maestra del año 1972, un álbum doble grabado por los Rolling Stones en su llamado exilio en el sur de Francia. Dato curioso, lo venden como si fueran unos rebeldes huyendo del poder y por otra parte pues eran unos millonarios evadiendo impuestos, pero bueno, hay que saber agrandar la leyenda propia. Lo cierto es que es un discazo, repito, para mí y para muchísimos rock and rolleros es el gran álbum de este año, por supuesto con menos éxitos que por ejemplo Sticky Fingers, pero en general un álbum muy, muy consistente, oscuro, mugroso, metido de lleno en el blues y la música de raíz, y definitivamente una de las obras maestras de los Stones, pero insisto, también del rock de principios de los 70. La canción que escuchamos es sutil y es de las menos conocidas, y sin embargo es un rolanón llamado Sweet Black Angel. Y vamos a regresar al rock pesado, al rock duro, ahora el de Estados Unidos, con Grand Funk Railroad, quienes en su sexto álbum de estudio, Phoenix, rompieron el formato de trío, bajo, guitarra, batería, para incorporar un órgano Hammond en su instrumentación. A mí me parece un acierto, también por ahí aparece un violín eléctrico, pero creo más destacable el trabajo de Craig Frost, sumado al del trío que todos conocíamos acá en México, Mark Farner, Mel Skaker y Drum Brewer. Por cierto, muy popular esta banda en México y en especial acá en Guanatos. Vamos a escuchar una rola que es con la que inicia el álbum. Se llama El Vuelo del Phoenix y es un instrumental donde, por supuesto, destacan la presencia de su nuevo instrumentista e incluso hacia el final podemos escuchar un poco también de violín eléctrico. Grand Funk Railroad aquí en La Maraca Atómica.
La Maraca Atómica.
En el año 1971 debutó el guitarrista, compositor, cantante y además ingeniero de sonido J.J. Cale, natural de Tulsa, Oklahoma, hijo pródigo de esa ciudad y creador de un sonido que se relaciona siempre con la ciudad del medio oeste norteamericano. J.J. Cale, ya le hemos dicho, es un músico de músicos. Varias de sus canciones fueron éxito, no necesariamente en interpretaciones propias, sino a cargo de otras estrellas del rock, como Eric Clapton. Mencionaba la profesión de ingeniero de sonido no solamente por el cariño que le pueda tener, sino porque es instrumental en los discos de este señor, que a la larga son los que quedarían grabados en la memoria. Los primeros, uno de ellos es Really, su segundo álbum, y que no por casualidad estamos citando porque es de 1972. De ahí, una de sus rolas ejemplares es con la que inicia el álbum, se llama Lies, Mentiras, y presenta la mayoría de características que identificamos con el sonido de J.J. Cale. Es lánguida, pausada, con cierta cadencia que nos recuerda al sur de Estados Unidos, pero también con la sofisticación de las grandes ciudades de la costa oeste, digamos que está a medio camino, como la música de J.J. Cale y en menor manera la de su paisano Leon Russell. Lies es la rola que acabamos de escuchar. Y vamos ahora con otro maestrazo de la época. Estamos hablando de un año que fue el central para el glam rock y para este subgénero, pocas personalidades como la de Mark Bolan, el líder de T-Rex, una banda que había iniciado a finales de la década de los 60 como un dueto entre folk y psicodélico, de guitarra acústica y percusiones a cargo, estas últimas, de Steve Peregrine Took. Poco después, Bolan empieza a electrificar su sonido, abrevia el nombre de Tyrannosaurus Rex a T-Rex y cambia de percusionista. Entra Mickey Finn, pero también otros músicos que dan una instrumentación eléctrica más acercada al rock and roll. The Slider, de 1972, es el tercer álbum de la agrupación T-Rex, ya en formato eléctrico. Es después de Electric Warrior, su disco más famoso, y contiene varios éxitos. También algunas rarezas que para mí vale la pena destacar. Una de ellas es Buick McCain.
la maraca atómica. Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
En el año 1972, los jefazos del rock trailero, el cuarteto Creedence Clearwater Revival, un nombre difícil de pronunciar, tanto que aquí los conductores le llamaban Credencio Agua Clara, ya estaban a punto de tirar la toalla. Su disco Mardi Gras resultó ser el último que grabaron y ni siquiera estaba el cuarteto completo. Tom Fogerty ya había salido, así que su hermano John, acompañado de Doug Clifford y Stu Cook, tomaron el papel de compositores, arreglistas y entre los tres sacaron la chamba como pudieron. Fue la primera y última vez que el gran John Fogerty compartió estos créditos en toda la historia de Creedence. Poco después, este grupo, considerados los jefes del rock del pantano, aunque en realidad eran del Cerrito, California, se desbandaron. O dirían, terminó el grupo y comenzó la leyenda. Una leyenda muy fuerte, por cierto, acá en México, en especial en Guadalajara, donde eran queridísimos de la banda rock and rollera. Este disco Mardi Gras quizá sea el menos logrado de ellos. Sin embargo, es posible encontrar ahí verdaderas joyitas de country rock como Hello Mary Lou, que es la rola que acabamos de escuchar. Y ahora nos vamos a acercar a un compositor que en sus inicios estuvo ligado al folk, después se fue a la canción y décadas después incluso incursionó en lo que dieron por llamar música del mundo. Me refiero al neoyorquino Paul Simon, quien hizo una dupla exitosísima con Art Garfunkel en los años 60 y en 1972 sacó su álbum titulado así, como él, Paul Simon. Para muchos era su primer disco solista, pero ignoran que justo después de haber grabado el álbum inicial de Simon & Garfunkel, había sacado un cancionero allá en 1965 firmado solo por él. Sin embargo, este álbum de 1972, Paul Simon, tiene varias de las rolas que acabarían siendo clásicos de este sensacional compositor. Por ejemplo, esta rola que voy a presentar se llama Me and Julio Down by the Schoolyard y está aquí en la maraca atómica. 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 Atómica.
Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout. He started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. Ooh, the mama looked down and spit on the ground every time the name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, ain't the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preacher come to get me released, me is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Just how do you do? So we can still
Otro cuarteto de leyenda que estaba ya en sus últimos estertores eran los ingleses The Ten Years After. Comandados por Alvin Lee, en 1972 sacan su álbum Rock and Roll Music to the World. Poco después sacarían Positive Vibrations y se acabó la historia, al menos de la primera encarnación de The Ten Years After. De este álbum del 72, Rock and Roll Music to the World, hay varias canciones que serían consideradas clásicas de la banda comandada por el guitarrista más rápido del oeste. Standing at the Station y Chuchu Mama son sus rolas más conocidas de este disco. Sin embargo, hay otras joyitas por ahí que redescubrir. Una de ellas es Convention Prevention, que acabamos de escuchar. Muy distinta era la historia en ese momento de Pete Townshend. Recién había salido quizá el disco más exitoso y definitivamente el más logrado de este cuarteto, titulado Who's Next. Salió en el 71 y ya para el 72 sale el primer álbum de Townshend como solista, Who Came First. Curioso es que varias de las rolas ahí incluidas son las del malogrado proyecto Lifehouse, que a su vez dio pie a Who's Next. Es un disco bastante interesante. Me gusta mucho, casi tanto como el que hace con Ronnie Lane, que es una maravilla, por cierto. Y de este disco, Who Came First, tengo una rolita para mostrarles. Se llama Evolution.
La maraca atómica.
One Way Out, una rola maestra de los Allman Brothers grabada en vivo y que salió en su álbum del 72, Eat a Peach, es en realidad un blues de Elmore James, pero también se incluye en el crédito a Sonny Boy Williamson II, o sea, a Rice Miller, quien le dio una versión más cercana a la que escuchamos de la banda comandada por el gran Duane Allman, quien poco después falleció, dejando huérfanos a su hermano Greg Allman, a Dickie Betts y al resto de la banda. El día de hoy se nos va el tiempo, solo nos queda el justo para presentar una rola de los Kinks. En ese año habían sacado el álbum doble Everybody's in Showbiz, que en realidad es un álbum de estudio, porque el segundo disco ahí incluido es la grabación de un concierto en el Carnegie Hall de rolas de la década anterior, algunas más o menos recientes como Lola, y otras eran sus éxitos de los primeros años. Celluloid Heroes es la rola que tenemos a continuación y con ella les quiero desear muy buenas noches.
Everybody's a dreamer and everybody's a star and everybody's in movies. Doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't step on Greta Garbo as you walk down the boulevard. looked so weak and fragile. That's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess, and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom, because she wanted to be alone. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. Some who succeeded and some who suffered in vain. He's liable to turn and bite. But stand close by Betty Davis, because hers was such a lonely life. If you covered him with garbage, George Saunders would still have style. And if you stamped on Mickey Rooney, he would still turn round and smile. But please don't tread on dearest Marilyn, 'cause she's not very tough. She should have been made of iron or steel, but she was only made of flesh and blood. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you hardly even heard of. Some who succeeded and some who suffered in vain. Everybody's a dreamer, and everybody's a star, and everybody's in showbiz. It doesn't matter who you are. And those who are successful, be always on your guard. Success walks hand in hand with failure along Hollywood Boulevard. I wish my life was a non-stop Hollywood movie show. Celluloid villains and heroes. Because celluloid heroes never feel any pain. And celluloid heroes never really die. You can see all the stars as you walk along Hollywood. Celluloid heroes never feel any pain.
time, celluloid heroes never really die.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.